Sí, tengo que contarlo yo bien.
Cuéntalo bien. Tú bien.
Sí, porque claro, él lo, yo venía con él en el AVE, no me enteré cuando lo perdió, me llamó, yo no le cogí el teléfono porque estaba en otras cosas. Y al día siguiente me lo encuentro aquí con una cara que era para verlo. Me dice, ¿qué, perdí el coche? Digo, pero si no ibas borracho. Y nadie dice, no, pero lo he perdido, me lo han robado. Me han robado el coche. Entonces pasamos 8 horas de programa aquí, que variaba el estado de ánimo, que era entre histérico dando voces, me voy a cagar, del que me la ha robado, a momentos de la niña de luto, callado, 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 y de pronto decía, ay, con lo que a mí me gustaba mi coche, que lo tenía como para operar a corazón abierto de limpio, a rato. Ay, se lo habrán llevado a Marruecos para venderlo. Y le digo, creo que a esos sitios se llevan los coches de alta gama. Vamos a ver. Dice, tú tienes un chaleón, Eduardo. Dice, ya, pero es muy goloso mi coche, te lo juro. Te lo juro que lo decía. ¿Qué te crees que ha comprado hoy? ¿Qué ha venido? Vamos aquí ya. Un localizador para ver el aparcamiento donde lo deja, que lo ha comprado por internet, lógicamente. Que no le funcionará como todo lo que compra por internet. Que el otro día se compró.
Recordemos el dron.
Recordemos el dron o el ambientador para el coche nuevo, cuando se compró el coche, que cuando lo abrió aquí, digo, qué asco. Digo, pero ¿a quién se le ocurre comprar un ambientador por internet?
Y aquí alguien ha perdido algo.
Para empezar, no me parece bien que eso esté metiendo tanto con el barco.
Claro, ya está.
No, hacer sangre de esta manera, leña del árbol...
Y va a seguir, hombre, te lo aseguro.
No
va a
inclinado, no caído. Es, pues, no, yo me solidarizo con él, porque puedo entender que una persona se despista hasta ese punto.
No, porque tú eres un...
geniecillo despistado.
Eso es.
Porque eso es. Tengo hiperactividad cerebral.
Claro.
Estoy en pleno proceso creativo desde que me levanto hasta que me acuesto y mientras duermo también.
También.
Sin parar.
Por eso tengo sobresaltos y lo que se llama sueño intermitente. Pero para lo que vamos, hablando de coches...
A lo que vamos, al coche.
A ver, yo he cometido o he tenido problemas similares a los de Eduardo, no durante tantos días. Y eso es común a muchos de los que estamos aquí.
A ver, yo perdí el coche, pero estaba borracho cuando lo perdí. Lo que no se puede perder es sereno, hombre.
Yo me he desesperado intentando abrir un coche que no era el mío. O sea, con mi llave, intentando abrir, y eso nos ha pasado también a muchos. He creído que mi coche era el que ya no tenía.
¿Cómo?
Sí.
O sea, tú vas buscando un coche que tuviste, pero que no es el que tienes.
Eso me ha pasado a mí.
Que también ocurre. Lo que ya no es muy normal es ir tú solo, abrir el coche y sentarte en el lado del acompañante, esperando a que llegue el conductor, cuando el conductor eres tú y no has ido con nadie. Y eso sí me ha pasado.
Muy bien, ¿no? Muy bien.
Esto es un poquito ya rizar el rizo, ¿eh?
Sí.
Un
pequeño genio.
Bueno,
tiene
pero
eso.
Claro, exacto.
Son muy pequeños,
claro, pequeños,
genios,
sí.
Con los geniecillos cerebrales.
Claro.
Francisco, buenos días.
Buenos días, amigo Carlos.
Buenos días.
¿Ya? Nah.
¿Y usted también perdió el coche?
Sí, yo no que perdí el coche. Yo es que cogí una borrasera muy gorda, muy gorda, muy gorda. De esto estoy hablando hace ya 40 años, vamos. Que yo creí que aquella tarde el aguardiente se acababa en Huerva y me lo bebí todo junto, vamos. Entonces llegué a la puerta de mi casa como pude, cualquier coche en la puerta de mi casa. Y me llevé 3 días cogiendo el autobús para ir al trabajo, pero vamos, con una ganas de morirme que no te voy a decir una idea, ¿no? El sábado aguardiente estaba a la oreja, ¿no? Estaba a pique de haberme dado arco. Y al tercer día, ya a punto de ir a la comisaría a poner la denuncia, pues salgo de mi casa y justo salí de mi casa y frente, ¡pum!, el coche. ¡Hostia! ¡Uf! Dios mío de mi alma. Yo, menos mal que en mi casa no decía nada, porque yo cogía el autobús, no me atrevía ni a coger coche, ¿no? Y esa fue la anécdota mía, pero vamos, que ya que ya no sé cuántas copas de aguardiente me bebería 30 o qué sé.
Hombre,
vamos, tres días como un zombi.
Para no ver el coche, había que tener una, en fin, había que haber dado buena cuenta del aguardiente de la sierra, ¿no?
Bueno, de aquí de la Lona yo te puedo imaginar, con lo rico que está eso por la mañana temprano, pero aquello fue por la tarde. Salí a las 7 de mi trabajo y a las 9 estaba en mi casa, pero yo no sé si estaba en mi casa o estaba en el hospital.
Claro.
Yo estaba muerto.
Claro. ¿Y su señora qué le dijo?
Así que ese fue mi...
¿Qué le dijo su señora?
No, mi señora no, estaba yo todavía soltero. Me dijo, vamos, mi madre me dice, yo no sé, si coger y meterte en la lavadora y darte un arreón, mandarte, yo qué sé, porque yo iba como un zombi, muerto.
Por Dios.
Hombre, yo
pues
lo
esto
perdí...
mismo le pasó, pero yendo sereno a...
Claro, es que eso tiene su explicación. Yo lo perdí borracho. Lo perdí borracho,
claro.
Un día.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Aquí con un gripazo del 15. ¿Quieres?
No, muchas gracias.
Muy amable. En otro momento,
quizá. Tengo de todo. Quizá en otro momento llamas.
Sí. ¿Quieres? ¿Qué, tío?
Pues mira, lo que pasó fue para escribir un libro. Tengo unos amigos en Valencia que vinieron a un concierto de los Rolling Stones a Málaga.
Sí.
El concierto era en el puerto. Vinieron con su cochecito, aparcaron el coche, vieron el concierto y por la noche tuvieron que buscarse un hotel. Y al día siguiente coger un tren e irse para Valencia. Me dejaron a mí las llaves del coche.
Sí.
A las 2 semanas encontré el coche.
Porque ellos no sabían dónde lo habían dejado.
Ni idea. Estuvieron toda la noche buscando el coche, no lo encontraban, ya desesperados, se fueron a dormir, al día siguiente cogieron el tren y me dicen, toma, mamá, toma las llaves y si tú lo encuentras, subástalo.
No me diga, ¿y lo habían dejado muy lejos de donde estaban buscando?
A ver, si conoces Málaga, el barrio de Welling está junto al puerto.
Sí.
Pues lo dejaron en Welling, en una callecita del barrio.
Hombre, Welling es muy grande, ¿eh?
Sí, pero si yo cojo a todos los amigos que tengo que tienen bici y les digo, el que me encuentre el coche se va a Valencia un fin de semana, gastos pagados. Y estuvieron 2 semanas buscando el coche por todos los sitios.
¿Y hasta qué apareció?
El coche me lo encontraron los municipales.
¿Y qué hizo usted con el coche?
Pues nada, mandarles un... yo también tuve WhatsApp. Les mandé por correo las llaves y les dije, no caben el sobre el coche, mira por él.
Pues estos, yo creo, hombre, no son de Málaga, no conocían Welling, no sabían dónde, Welling te puedes perder, ¿eh?
Ya.
Y el, pero volvemos a lo mismo. Eduardo es de Sevilla y le pasó en la estación de
Santa Junta. Donde aparca siempre.
Claro, la misma calle que visitó después 3 veces.
Claro, que no tiene excusa posible. Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora. ¿Usted qué le pasó?
Pues mire, yo soy muy despistada y cuando iba a la universidad, cuando me llevaba el coche, yo pensaba que siempre me lo habían robado porque nunca lo encontraba. Pero un día yo tenía un 600 blanco y un día de los que voy buscando desesperada, subí y digo, ¡ay, qué bien! Ahí está, qué bonito, qué blanquico que está hoy. Y entonces lo abro, me meto y me voy. Y me costó un poco de trabajo arrancar, pero bueno, me voy. Y en el semáforo veo que hay una fotografía expuesta de una señora con dos niños. Digo, y luego miro para atrás, veo un perro de esos que mueve la cabeza. Y digo, ¿dónde estoy? Y de pronto digo, esto no es mi coche. Digo, madre, tuve que volver. Di un montón de vueltas para encontrar aparcamiento. Lo aparqué en otro sitio. Entonces, pido disculpas al señor que
todavía lo está buscando.
Coche por todos lados. Claro. Y porque yo es que, vamos... Me ha pasado muchas cosas con el 600, porque pasan 20.000, me lo han robado para hacer robos, yo que sé, un montón de cosas, pero que nunca me había pasado eso de que entrara, es que abrí con mi llave, que no llevaba otra llave, me era mi llave.
¿Y cómo es posible que un coche arranque con una llave que no es la suya?
Pues no lo sé.
La legendaria seguridad de
los 600. Los 600 yo creo que a mí me lo han robado varias veces, yo no sé si haciendo el puente o... Pero yo me fui de viaje de novios y cuando volví, no me querían decir nada, pero me lo habían robado. Pero siempre ha aparecido, ¿eh? Siempre ha aparecido. Ya al final lo tuve que regalar porque ya le cogí un poco de manía al coche.
A ver, te digo una cosa que... hombre, la moto a Eduardo...
No se la roban.
Esa no se la roban.
No se la roban.
No se la roban. La moto más fea del mundo...
Tú sabes que yo no he visto la moto de Eduardo.
Mejor.
No,
tampoco te ha perdido gran cosa.
No, mejor.
A ver, hombre, mándame una, Eduardo, que la vea la
foto. Ya verás que... ¿buf?
No, mejor no la mandes, no. Que hoy no estudia.
Francisco, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
soy
señor.
De Sanlúcar de Barrameda.
Encantado de saludarle.
Miren, yo tenía un socio que por el año 92, por ahí, víspera de Navidades, pues salimos del trabajo y metimos unos estuches de vino en el coche de mi socio, que era un Peugeot 505. Porque yo tenía un Land Rover y era visible. Lo aparcamos en la calle del Pozo Marguillo, nos fuimos a un bar que puede ser que está al lado del Arquillo, que es que ponían unas galeras y después pusieron los caracoles.
Ajá, en el Pozo Amarguillo estaba los aparceros, que es maravilloso, ¿eh?
Los aparceros, un poquito más para arriba está el Arquillo, al lado de San Agustín.
Sí.
Total, y allí nos pusimos mi socio y yo en la víspera de Navidades a beber manzanilla y a comer galera y manzanilla y galera y eso. Total. Cuando nos vamos más. Cuando nos vamos a marchar. Perdón. Cuando nos vamos a marchar los dos, le digo, Manolo, dame mi estuche de vino que está en tu coche, en el Peugeot 505. Mete la llave. Coño, se han llevado los estuches de vino. Pero ¿cómo se han llevado los estuches de vino? Coño, pues ¿cómo se han llevado? Pues se han llevado. Total. Bueno, pues nada, mala suerte. Me voy a montar el Land Rover y empieza a meterle las llaves a su coche. Y me dice, mi coche no abre. Cuando nos dimos cuenta, pero digo, Manolo, pero si este no es tu coche. Se la había llevado, el coche le había llevado a la grúa. Y habíamos abierto la puerta de otro 505 del maletero y no estaba allí, total. Que al final, pues, tuvimos que ir a buscar el 505 a donde estaba lo de la grúa, a recogerlo por la mañana. Pues, bueno, mañana el día siguiente, porque nosotros teníamos una tajada que no podíamos ni mover. Sí.
Es lo que le iba a preguntar.
Sí.
Que a lo mejor se tomarían algún vasito de manzanilla en ayuna y le sentaría un poquito malamente, ¿no?
No, en ayuna no, Carlos. Puede
reacción
comer
de la galera.
Sí, sí, nos tomamos más de 4 vasos de manzanilla allí en el bar. Que
hay que ver.
Y la galera que tiene muy mala sombra.
Sí, no, la galera puede hacer reacciones con los alcoholes.
La galera es un espectáculo, un marisco espectacular.
Hay que reivindicarlo.
Oye, estoy viendo la moto de Eduardo, no es tan fea.
Anda, por favor.
Menos mal que han dicho algo agradable de esta criatura.
Es fea.
Es muy fea.
Pero no muy
es
fea.
Muy fea.
Para mí no lo es tanto.
No, cuando él se sube, la combinación estética es la que ahí afea todavía más, ¿sabes?
Ese centauro. Claro.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, jóvenes.
Buenos días, señor.
Una pequeña reseña. Yo metí las llaves en un coche que no es lo que os voy a contar después, que no era mío, al lado del templo de Bo, y cuando estoy intentando abrir un R5, me agarra un brazo que era un bestia. ¿Qué te gusta? Digo, claro que me gusta, mío, no era mío. Menos mal que estaba dos coches más adelante. Porque el tío tenía una fuerza, digo, me rompe el brazo. Y yo me tenía agarrado ahí como una tenaza que yo era.
¿Te gusta, hombre? Claro.
Claro, pues era un
mío,
menos mal que estaba dos coches más adelante, que si no, yo creo que me mata allí mismo. Bueno, pues os cuento la anécdota así fuerte, que he tenido varias, pero una vez fue que me dice un día mi jefe, Pablo, hace unos cuantos añitos, que le llevé a Barajas y le llevo con su coche y dice, vamos a tomar algo, lo aparcamos en un parking inmenso que había antes de hacer a los nuevos de pisos y tal. Pues lo dejamos ahí, coge el tío el... se monta en el avión, me voy al parking y que no encuentro el coche. Pero mi gran faena era que no me sabía la matrícula. Solo sé que era matrícula de Cádiz, nada más. Y a ver cómo denuncio. Me tiro 2 horas y media en ese parking para arriba, seguro que lo habéis conocido, uno que había más planada que
sí.
Para arriba, abajo, ¿no? Pues bueno, pues nada, pues me voy. Pero a ver cómo le llamo a este hombre, voy a esperar a que llegue a Jerez, que me dé la matrícula, porque a ver, no puedo denunciar, no puedo hacer nada. Y en esto cojo un taxi y cojo el taxi y lo cuento al hombre y digo, pues va a pasar esto. Y si quieres que entremos, como si muera, damos una vuelta. Y fue mi salvación. Con el taxi casi una hora dando vuelta y al final apareció. Y lo encontré.
¿Y dónde lo había dejado? ¿En un sitio imposible?
No, pero que como es que era tan grande, pues yo calle arriba, calle abajo, para arriba, para abajo. Y nada, no, en un sitio, pero que incapaz de encontrarlo. Y la faena mía, lo que más me preocupaba es que cuando no me sabía la matrícula, no podía denunciar, luego el corte llamado al que...
Hombre, está muy bien eso de buscar con un taxi el coche en un parking.
Sí.
Y una hora de vueltas que...
Te sale más caro que el coche.
Te sale más caro que el coche.
Sí. Te sale más caro.
Pero estaba tan desesperado, hombre.
Pero hay veces que se pone todo en contra para que tú encuentres algo.
Sí. Cuando está en penumbra la cosa...
Yo fui capaz de encontrar... Bueno, lo voy a contar. Herrera se va de viaje al extranjero y le presta el coche a una persona. Y esa persona me llama a mí hace 1000 años, ¿te acuerdas, Carlos?
Sí.
Y me dice, he perdido el coche. En Madrid. Madrid es grande, ¿eh? Y le digo yo a Carmelo Encina, que todos trabajamos de aviso, Carmelo, tú eres capaz de encontrar. Y lo encontró, tío.
Vamos a ver, estaba en la grúa. No era Mariló.
Sí, el claro. coche, claro, era ahí, acababa de conoceros. Y el coche estaba en la grúa, sin saberse la matrícula a nadie de los que estábamos allí. Sí, era un Golf de color rojo, era, ¿no? No me acuerdo el color. Bueno, sí. O blanco, no me acuerdo. Y con ese osato, Carmelo encontró el coche. Carmelo Encinas.
Para que tú veas.
Ay, así ha llegado lo que ha llegado, claro. Pero o sea, debía venir.
No, Carmelo es que tenía el contacto de verdad, de verdad, de verdad, poderoso.
¿En Madrid?
En Madrid.
Carmelo.
Sí, Carmelo.
Y lo sigue teniendo.
Sí, pero durante el tiempo de Redacción bueno, Madrid.
Hombre, Redacción Madrid era el rey de allí.
Era el rey del mambo.
Era después del alcalde, Carmelo Encinas.
Eso es.
Sí, es verdad.
Eso es.
Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Inmaculada.
Mira, a mí me da hasta vergüenza contarlo.
Sí, ¿por qué?
Mira, te estoy hablando hace muchísimos años. Mis hijas eran pequeñas, yo qué sé, ahora como 20 años. Uh-huh. Y yo vivía en una calle muy ancha, en Jerez de la Frontera. Uh-huh. Mi marido, mi ex, entonces tenía un Citroën de estos grandes que le llamaban Tiburón. ¿No era? Un coche de estos grandes.
Qué bonito el Tiburón.
Sí, precioso.
No, precioso.
El tema, yo entraba a las 5 de la tarde y a trabajar, lógicamente, y nada, y cogí el coche. Este coche tenía la peculiaridad de que cuando arrancabas no podías avanzar directamente, sino que tenías que esperar que subiera un poco. Entonces, yo puse el intermitente, me fui, o sea, al semáforo que estaba a 50 metros, y me di cuenta por el espejo retrovisor, que siempre sueles mirar cuando avanzas, que el coche que estaba detrás, que era un Dian 6, fíjate, de aquellos antiguos, venía pegado a mí y no traía a nadie, y nadie estaba conduciendo. Entonces yo decía, qué cosa más rara, digo, se le habrá caído algo, se ha agachado, yo no lo veo.
Eso era muy bajito.
No, entonces yo seguí avanzando, y el coche seguía, me paraba, y se paraba el coche, seguía. Pero resulta que los coches que venían de frente, me di cuenta que bajaban la ventanilla y todos con la mano haciéndome así, como si pasara algo. Pero yo, tan tranquila, pero cuando llego al semáforo, me paro y veo que el coche está detrás. Digo, ese coche no trae a nadie, y el coche estaba parado. Digo, ¿le habrá pasado algo a este hombre? Cuando me bajo... no le he contado lo primero. El coche que teníamos nosotros tenía una bola de para la autocaravana.
Claro.
Y había enganchado al Dian. Y me lo había...
Lo llevaba usted detrás.
No fue
lo
que entró por el cuerpo, porque además el problema fue que los coches... O sea, el mío era un coche muy largo. Entonces, unido con el Dian, ocupó toda la calle. El autobús que venía detrás no podía pasar. Se lió lo que no te puedes ni imaginar. Yo no he pasado más vergüenza en mi vida. Hasta el punto... que tuvieron que venir de un taller muy muy antiguo que había en Jerez, que ya no existe, por cierto, que está un poco antes de llegar a la calle Medina. Y tuvo que venir el mecánico, Aurelio, que desde aquí le mando un beso muy fuerte, y él fue el que con un gato tuvieron que desenganchar al Dian para poder quitarlo. Bueno, se formó.
¿Y luego qué hicieron con el Dian ahí en medio?
No, el Dian, trajeron una especie de mini grúa, no me acuerdo cómo fue entonces, pero fue una grúa, y lo pusieron en el mismo sitio. Pero cuando estaban poniéndolo en el mismo sitio, un señor que bajaba de el bloque que había al lado, que había una ortodoncista, entonces eran de los primeros que habían hecho.
¿Era pariente de Aurelio?
El dueño del coche que estaba en el dentista, y cuando bajó, y claro, al día no le había pasado nada, simplemente que el guadabarro, o sea, lo que era antiguamente guadabarro, estaba completamente hecho un ángulo, porque el coche, claro, me imagino que tendría puesto, no sé, el freno de mano o algo, y entonces de la misma fuerza pues le hizo un ángulo, y vamos, en su día se le arregló, no pasó nada, pero yo aquello es que no lo puedo olvidar. Horrorosa.
Eso de que le siga un coche sin ningún conductor.
Es inquietante.
Es inquietante.
A ver si le ha dado un infarto, dice que decía.
¿Cómo pero es posible?
Que le estoy contando. Bueno, yo otra vez, yo tenía un 600, iba con mis hijas, siempre peleándome, venga, que nos vamos, que tenemos que... Y entonces yo esperando a la que bajaran, las niñas entraron por la otra parte, o sea, por la parte de la carretera. Sí. Y di marcha atrás para poder seguir. Yo estaba mal aparcada. O sea, yo aparqué hacia arriba de la izquierda. Y entonces salí con el coche, marcha atrás, y de pronto, ¡pum! Y el árbol que estaba pegado al coche arrancó la puerta, porque la puerta del coche la había dejado abierta.
¡Ay, señor! Tú la cabeza, ¿cómo la tienes para eso?
Yo fatal. A mí me pasa lo que a todo el mundo. O sea, yo puedo estar 2 horas en un parking, en mis niños llorando, los dos, el guarda jurado acompañándome, yo diciendo, yo lo tenía por aquí, vamos por el otro lado. Pero eso le pasa a todo el mundo, como las cosas de Goyo. Pero la cabeza la tengo bien para contarte cosas.
Pero escúchame, los niños llorarían de chico, ¿no? No ahora.
Hombre, claro.
Los niños llorando ahora por apartar
la mente. La mente
era cuando eran pequeños.
A mí se me han saltado las lágrimas, Jorge.
Claro.
¿Cuántos años?
Sí.
Jóvenes,
hombre, si mis hijos lloran porque no encuentran el coche, te les pego.
¡Qué barbaridad! Querías hablar de Securitas.
Claro, porque felicitamos a Eduardo por encontrar su coche, pero a quien hay que felicitar es a Securitas Direct por su aniversario. 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios y convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa. 3 millones de personas en 14 países, ¿eh? Ahí es nada. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Los Eduardos con el coche. Los que...
los Eduardos que en el mundo son.
Sí,
que... Mira, lo has dicho muy bien. La frase a continuación es... Me he hecho un Eduardo.
Ya está, mi pobre.
Me he hecho un Eduardo.
Yo lo estoy pasando.
Pues esto no acaba aquí. No. Porque hay una hora más de programa y seguramente habrá que hablar de...
Sí, sin piedad. Sin piedad.
De ello. Ahora ya estoy saludando a Pedro Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Enhorabuena por el programa. Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues a mí me pasó con la moto.
Anda.
Una moto preciosa... que la tenía, vamos, mi capricho, una Virago de estas, entonces se llama la Chopper. Y un día me dice mi padre, que estamos viendo en casa, dice, déjame la moto que voy a llevar a Calagüera una cosa. Digo, bueno, pues toma la moto. Se lleva la moto, muy bien, vuelve, y cuando estamos comiendo, terminamos de comer, nos vamos cada uno a trabajar, y salimos fuera y la moto no está. Papá, ¿dónde has dejado la moto? Dice, aquí la he dejado, nene, estaba aquí. Yo la he dejado aquí aparcada como tú me la has dejado. Bueno, total, que terminamos. Me voy a Guardia Civil, pongo la denuncia y dice, es raro, aquí en este pueblo tan pequeño no roban motos de estas tan grandes. Bueno, nada. Digo, pensando que mi padre no le ha puesto el bloqueo, digo, tiro para abajo, una cuesta para abajo, que era grandísima, buscando la moto, tampoco la encuentro por ningún sitio. Total, que puesto que se te ilumina la mente y dices tú un poquito, oye, vamos, ve a la cochera. Y la moto estaba en la cochera. Total, que mi padre no había sacado la moto de la cochera. Se había llevado la moto del vecino, que era igual, con la misma llave. Había ido a lo que tenía que hacer, había devuelto la moto y el vecino había salido y se había llevado su moto. Total, que voy a ver a mi padre y le digo, papá, ¿cómo te has llevado la moto? Dice, digo, ¿dónde has cogido la moto? Dice, yo de la puerta. Digo, si la moto estaba en el garaje. Dice, pues yo me llevo la moto de la puerta, nene. Que la moto, digo, pero y yo ya sabía lo que había pasado, claro, yo me imaginaba que era la moto del vecino. Digo, pero ¿ya has podido abrir la moto bien? Te va a costar un poco de trabajo, nene. Le da la vuelta a la llave, le ha metido un poquito de presión y ya ha abierto y ya me la ha llevado.
¡Qué tío! O sea que su padre es muy despistado, entonces.
Pues no, es que la moto era igual.
Ya.
Él salió, vio la moto y se la llevó. No pensaba que la moto estaba en el garaje.
Qué delicioso el acento, ¿verdad?
Sí, nene.
Es verdad, nene.
Nene. Nene, ¿qué? La motica, ¿dónde? Vamos a ver que Giovanni, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a toda la mesa.
Eso es.
Menos a Eduardo, hijo, menos a Eduardo.
¡Qué lástima!
Hombre, no. Pero no por perder coche, sino por haber perdido un Seat León en la cara dura de ir a buscarlo.
Ya lo que le faltaba.
Eduardo,
¿qué me está dando mucha
pena? Eduardo, hijo, un Seat León es más desagradable que el abrazo de una suegra, monstruo. Vaya a buscarlo encima ahí, ¿no?
Estimita,
Desde luego que tiene.
En fin, estamos arruinándole la vida.
¿No? La encontrado, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente.
Sí. Muy bien.
Ha encontrado, sí. ¿Usted nunca ha perdido uno?
No, coche no, moto, hijo.
Sí.
Moto, sí, sí, sí. Salí de noche, tú sabes, noches de verano, Matalascaña, gran euforia. Sin alcohol, ¿eh? Porque yo alcohol no,
no.
No suelo, no. Y a esto que me voy, bueno, me toca irme, la moto no está aquí. Yo creía que había dejado la moto aquí, la moto yo la he dejado aquí. Y yo la moto la he dejado aquí, la he dejado aquí. Digo, anda, me voy a ir al otro sitio donde suelo aparcarla, si no es aquí, la aparco allá. Allí tampoco, la moto no está, no, la moto no está, yo la moto la he dejado aquí, la he dejado aquí. Empiezo a preguntar a la gente, oye, ¿qué te pasa? Pues pasa que he perdido la moto, tío, que la moto la he dejado aquí, que me han quitado la moto, vamos, que la moto me la han quitado. Por supuesto, no faltaba la típica pareja que había visto todo, ¿no? Y si no, la vista, la moto la hemos visto nosotros pasar con el no sé quién.
Es verdad, siempre hay gente la que lo ve todo.
Sí, 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 lo han visto, vamos, que la han visto, sí, que la han visto, vamos. No, porque me iba a dejar a mi novio en casa porque no sé cuánto, que al final nos hemos entretenido, que tal, que estábamos aquí y nosotros hemos visto como no sé quién cogía la moto. No sé quién del pueblo, por supuesto, que se sabía que tenía el pelo como Pablo Iglesias, tú sabes, así un poco alternativo, ¿eh?
Sí.
Total que se fueron, llamamos a la policía, dimos los testimonios, por supuesto, esta gente habían visto al tal con la moto, se fueron a molestar al tal con la moto, evidentemente tal no tenía la moto, y cuando llega a casa la moto estaba en casa, claro, había salido andando.
Ah, no, claro. Que... Y eso que... fue sin haber probado una copita.
De verdad que no, tío, de verdad que no. No, puedes preguntarle a tu amigo, si yo soy hijo de un amigo tuyo, Dapino, el de los espaguetis.
Ah, sí, hombre, ¿tú eres hijo de Dapino?
Pregúntale a él. Según mi madre.
Claro, claro.
Que por cierto, el otro día me quedé esperándote, ¿eh? Tuvo tu amigo Vara, tu amigo Ray Palma, José,
sí, lo sé.
Toda esta peña.
Lo sé.
Y no viniste.
Lo sé.
Está buscando el coche. Pues, Eduardo, buscando el coche, Eduardo.
Pues no te preocupes, Pedro Antonio, que el próximo día me llego por ahí, ¿eh?
Pedro Antonio. No, si quiere ir a ver a Pedro Antonio, va a verlo. Yo soy Giovanni.
Ah, verdad, Giovanni. Porque Giovanni, porque te lo puso tu padre.
Correcto. Hicieron un sondeo en el pueblo, porque alguien me va a poner, Carlos y yo. Mi padre.
Claro.
Mi padre, sí. Fue un guiño a un amigo suyo que lo quería muchísimo, para descanse el hombre. Y no. me puso ese nombre.
Y usted nunca dice hola, soy Juan, dice soy Giovanni.
No, ¿tú dices hola, soy Adolfo?
No.
Quedaría bien, ¿eh?
Pero Giovanni, pero hombre, reconóceme.
No te va a reconocer.
Reconóceme que alguna vez la gente se sorprenderá, ¿no?
Bueno, claro, a mí me escucha la gente hablando, como te estoy hablando, con este acentito, y por supuesto dice Giovanni, pues no cuadra, pero después, bueno, sabe un poquito la historia, sabe un poquito de dónde vengo y demás,
claro.
y ya sí, le empieza a cuadrar todo un poquito.
¿Y cuando vas a Italia hablas el italiano con acento andaluz o con acento italiano?
Sí, no, cuando hablo italiano intento poner todo el acento que pueda. Ajá. Imagínate, bueno, lo que pasa es que evidentemente uno tiene el acento, aunque soy bilingüe, tengo el acento andaluz, claro, tengo el acento español, como que he vivido aquí toda la vida, ¿no?
Claro. Sí. Talento más grande, hubiera seguido hablando una hora.
Nos lo hubiera colocado 3 o 4 veces más.